El número de erradicación del presente asunto, 2024 020661. El número del expediente es el 2024-2435. Quien demanda a la señora Ana Elcida Becerra de Peñaranda. Las sociedades demandadas, Seguros de Vida Alfa S.A. y el Banco Popular S.A. La señora Ana Elcida Becerra de Peñaranda, actuando a través de apoderado judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros de Vida Alfa S.A. y el Banco Popular S.A., entidades vigiladas por esta Superintendencia de Colombia, pretendiendo. Ante la negativa de reconocimiento que tiene derecho la señora Ana Elcida Becerra de Peñaranda, del amparo, cubrimiento total e indemnización de la póliza de seguro de vida Grupo Deudores, libranza número GLD 464, acudo en acción de protección al derecho del consumidor para reclamar por intermedio de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se reconozca la totalidad de la deuda de la incapacidad total y permanente, perdón, se reconozca la totalidad de la deuda por incapacidad total y permanente de la suscriptora de la póliza Vida Grupo de Deudores en favor de la señora Ana Elcida Becerra de Peñaranda, respaldada dicha solicitud en una falacia, la que lo que pretende hacer Seguros de Vida Alfa S.A. en el escrito del 31 de agosto OBJIND 1471-2020, dirigido al Banco Popular, manifestando que para la fecha del siniestro, 29 de agosto de 2018, la señora Ana Elcida Becerra de Peñaranda no presentó saldo insoluto de la deuda y por consiguiente carece de cobertura. La señora Ana Elcida Becerra de Peñaranda suscribe como deudora el día 30 de octubre de 2018 el pagaré con el Banco Popular S.A. y el día 7 de noviembre de 2018 el Banco Popular S.A. aprueba el crédito número 45003360002204 por valor de 91 millones de pesos. Igualmente solicito indemnizar a la señora Ana Elcida Becerra de Peñaranda en un 100% de la suma asegurada conforme lo establece la póliza de seguro de vida Grupo Deudores, libranza número GLD 464, en la tabla de indemnizaciones riesgos amparados, suma indemnizable, que ampara el crédito número 45033-6000-2204 por un valor de 91 millones de pesos. En su oportunidad, mediante auto del 8 de marzo de 2024, se admitió la demanda, lo que aparece a derivado 003 del expediente digital, y fue notificado dicho auto a las entidades demandadas, lo que aparece a derivado 007 y 008 del expediente, quienes en oportunidad se opusieron a las pretensiones con la proposición de excepciones de mérito, lo que aparece a derivado 012 y 017. De las excepciones formuladas, se ocurrió traslado a la parte demandante, a la señora Becerra de Peñaranda, el 16 de abril de 2024, y se pronunció respecto a cada una de ellas o cada uno de los escritos presentados, toca aparecer derivado 20, 22 y 23 del expediente digital. Por lo que en despachos estará el contenido de las pruebas que obran en el plenario. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto, habrá entonces que determinar si existe responsabilidad contractual por parte de las entidades demandadas respecto a la señora Ana Elcida Becerra de Peñaranda con relación a la póliza de seguro de vida Grupo Deudores número GRD 464, que garantiza el crédito de libranza número 45003360002204. 600-2204, con ocasión de la pérdida de la capacidad laboral de la señora Becerra de Peñaranda del 62.5%, que fue decretada mediante dictamen de pérdida de capacidad laboral de la Junta Regional de Calificación del Norte de Santander el 16 de marzo de 2020, y si en virtud de ello hay lugar o no acceder a las pretensiones de la demanda. En primer término, sobre la excepción denominada prescripción presentada por la compañía de seguros, habrá que señalar que la señora Becerra de Peñaranda estuvo en incapacidad de presentar la presente demanda, por lo menos a partir del 29 de agosto de 2018 y hasta la sentencia del 14 de mayo de 2023, fecha a partir de la cual se nombró como apoyo, en razón de su estado de salud, a su hijo Fabián Guillermo Peñaranda Becerra, y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 14 de febrero de 2024, para ese entonces no habían transcurrido los 2 años de la prescripción de la acción ordinaria del seguro, de la que se, por lo que se declarará no fundada la excepción de prescripción propuesta por la aseguradora demandada. Recordemos que el artículo 2530 del Código Civil señala que la prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse, en ese caso, cesando las causas de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo. La prescripción se suspende en favor de los incapaces y en general de quien se encuentre bajo tutela o curatela. Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia. Igualmente se suspende entre quienes administren patrimonios ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes o personas jurídicas y los titulares. Y dice adicionalmente en el parágrafo final que no se contará el tiempo de prescripción en contra de quienes se encuentren en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho mientras dicha imposibilidad subsista. Ahora, respecto al presente asunto, se tiene que la póliza que es objeto de este proceso es la póliza denominada póliza de seguros vía grupo de deudores número GRD 464, que tiene las siguientes características. Tiene entonces, segundo, es una póliza vía grupo, ¿no es cierto? Número GRD 464. Como tomador tiene al Banco Popular S.A. y como asegurador los deudores del Banco Popular S.A., en este caso la señora Becerra de Peñaranda. Tiene los amparos de muerte e incapacidad total y permanente, y en el caso de la señora de Peñaranda, una vigencia a partir del 7 de noviembre de 2018, fecha del desembolso del crédito de libranza número 45003360002204. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 y 1162, así como en las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo regulado por esta en la Ley 1480-2011, denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora presenta un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones aparece el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que le estén puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o las cosas aseguradas, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar los riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador de seguro y aceptadas por asegurada en este caso, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevé los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro va objeto de litigio, el despacho se estará lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio, que estos se enmarquen dentro de los parámetros normativos que les atribuye, le atribuyeron su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se encuentra que desde la demanda, la parte demandante enmarca la controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de incapacidad total y permanente, sobre que las condiciones generales y particulares de la póliza enseñan. Dice, dice las condiciones generales, se ampara la incapacidad total y permanente sufrida por el asegurado menor de 70 años como consecuencia de una lesión o enfermedad que haya sido ocasionada y se manifiesta estando asegurado bajo el presente amparo o sus renovaciones y que le impida total y permanentemente desempeñar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia por tener una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%, siempre y cuando esta incapacidad haya existido por un periodo continuo no menor a 120 días, no sea provocada por el asegurado y está determinada por una de las siguientes entidades, las ARP, EPS, Juntas Regionales de Calificación o la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Sin perjuicio de cualquier otra causa de incapacidad total y permanente, se considera como tal la pérdida total e irreparable de la visión en ambos ojos, la amputación de ambas manos o ambos pies o de toda una mano y de todo un pie, la pérdida total del habla o, de la o la pérdida total de audición por ambos oídos. Para los efectos de este amparo, las pérdidas anteriores se definen así, de las manos, amputación traumática o quirúrgica a nivel de la articulación radiocarpiana, de los pies, amputación traumática o quirúrgica a través de la articulación tibio-tarsiana, de los ojos, la pérdida total e irreparable de la visión, de la audición, pérdida total o irreparable de la audición por ambos ojos, del habla pérdida total e irreparable de la función. La indemnización por incapacidad total y permanente no es acumulable al seguro de vida y por lo tanto una vez pagada la indemnización por dicha incapacidad, la compañía quedará libre de toda responsabilidad en lo que se refiere al seguro de vida del asegurado incapacitado. Este amparo no es acumulable con el de enfermedades graves y cualquier indemnización pagada por esta última reducirá la suma asegurada para el amparo de incapacidad total y permanente. La fecha del siniestro, dice, en los eventos de incapacidad total y permanente, será la fecha de estructuración de la incapacidad. Por su parte, las condiciones particulares de la póliza señalan que, para los efectos de este amparo, se entiende como incapacidad total y permanente aquella incapacidad sufrida por el asegurado dentro de los límites de edad establecidos en las condiciones particulares de la presente, del presente anexo, sufrida por un periodo continuo de 120 días originada por cualquier causa, sin ningún tipo de exclusión, salvedad o limitación que le genera al asegurado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, sea cual fuere su régimen, naturaleza, incluyendo todo tipo de preexistencia, incluso las causadas intencionalmente por este, y que se encuentran determinadas sin limitarse por cualquiera de las siguientes entidades, la ARL, la EPS, la AFP, el asegurado, las compañías de seguros que otorguen el seguro provisional de invalidez o sobrevivencia, la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, o por parte de organismos debidamente facultados por las leyes que califiquen regímenes especiales. Dice, la fecha de ocurrencia del siniestro en los eventos de incapacidad total y permanente será la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, de acuerdo con lo señalado en el dictamen de calificación. En el caso de que no se pueda establecer en el dictamen la fecha de estructuración, la fecha de ocurrencia del siniestro será la correspondiente a la emisión del dictamen. En ausencia de esta, será la de la reunión de la autoridad calificadora y en ausencia de las anteriores será la de la notificación del dictamen al asegurado. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurado, demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar por su parte los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Recordemos adicionalmente que el artículo 167 del Código General del Proceso dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en el presente caso, la demandante deberá probar que sufrió una pérdida de capacidad laboral por más de 120 días del 50% o más, por cualquier causa, y que la misma haya sido dictaminada, en este caso, por la Junta Regional de Invalidez, y adicionalmente el valor de la indemnización o el valor de la cuantía. Sobre el particular, la delegatura tiene lo siguiente. Con la presentación de la demanda, se arrimó documento denominado dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral o ocupacional. ¿No es cierto? De fecha 16 de marzo de 2020. Y que dice que la solicitante es la señora Ana Elsida Becerra de Peñarat. Y en ese dictamen se concluye lo siguiente. Dice que la señora Becerra de Peñaranda tiene una pérdida de la capacidad laboral o ocupacional del 62.5%. Que el origen de tal pérdida de la capacidad laboral es una enfermedad de origen común. Que la fecha de la declaratoria es el 16 de marzo 2020, de 2020 y que la fecha de estructuración es el 29 de agosto de 2018. La delegatura tiene además que la señora Becerra de Peñaranda se vinculó a la póliza de seguro vía Grupo Deudores GRD 464 que garantiza el crédito de libranza número 45003360002204 a partir del desembolso de este, es decir, el 7 de noviembre de 2018. De conformidad con las condiciones de la póliza bajo estudio, se tiene que el siniestro de ITP se produce, dicen las condiciones generales. La fecha del siniestro en los eventos de incapacidad total y permanente será la fecha de estructuración de la incapacidad. Por su parte, las condiciones particulares señalan que la fecha de ocurrencia del siniestro en los eventos de incapacidad total y permanente será la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, de acuerdo con lo señalado en el dictamen de calificación. En caso de que no se pueda establecer en el dictamen la fecha de estructuración, la fecha de ocurrencia del siniestro será la correspondiente a la fecha de emisión del dictamen en ausencia de esta. Del dictamen. En ausencia de esta será la de la reunión de la autoridad calificadora y en ausencia de las anteriores será la de la notificación del dictamen al asegurado. Es decir, el 29 de agosto de 2018. Es de advertir que la aseguradora demandada presentó, además de la excepción de prescripción, la que denominó falta de cobertura temporal, entendiendo que el artículo 1045 establece como elementos esenciales del seguro el interés asegurable, el riesgo asegurable, prima o precio del seguro y la obligación condicional, consistente en esta última en que una vez consumado el riesgo asumido por la compañía de seguros, surge para la misma la obligación de indemnizar o pagar la suma asegurada según corresponda. A su vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 1054 del Código de Comercio, que expresa que la definición de riesgo denomina el riesgo como el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurador o el beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto a determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Por lo que el riesgo asegurable debe ser futuro e incierto para que pueda asumirse en un contrato de seguro, toda vez que los hechos ciertos no son asegurables, excepto la muerte. De conformidad con lo anterior, se tiene que el riesgo asegurado en la póliza objeto de este proceso respecto al amparo que se pretende afectar, y el hecho que sirve de base de la reclamación, es la pérdida de capacidad laboral del 50% o superior que pueda sufrir el asegurado, en este caso la señora Becerra de Peñalat. Al respecto, Seguros de Vida Alfa, como fundamento de la excepción propuesta, aduce que los hechos que dan base a la reclamación no tienen cobertura en la póliza otorgada al enmarcarse en un hecho cierto ocurrido antes de que la hoy demandante fuera vinculada al seguro de Marras, de conformidad con la normativa aplicable al contrato. En conclusión, se evidencia que al momento de vinculación al contrato póliza de seguro vida grupo de deudores que garantiza el crédito de libranza número 45003360002204 que se pretende afectar con la demanda, la demandante contaba ya con una pérdida de capacidad laboral superior al del 62.5%, es decir, superior al 50%, que le fue dictaminada el 16 de marzo de 2020, pero que se estructuró el 29 de agosto de 2018, hecho que no puede tratarse como un riesgo asegurable por no tener la calidad de futuro e incierto, ya que el despacho no puede desconocer el artículo 1054 del Código de Comercio, que establece que los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al seguro. Lo anterior da lugar a la prosperidad de la excepción que fuese titulada por Seguros Alfa como falta de cobertura temporal, que para el caso en concreto se trató de un hecho cierto que no tiene la condición de futuro incierto para que fuera asumido por la aseguradora, lo que conlleva que no tenga la calidad de asegurable atendiendo la legislación comercial, y aclarando que no se trata de la aplicación de una cláusula del contrato que debe ser interpretada en favor del consumidor, atendiendo el estatuto del consumidor, sino la aplicación de una norma legal objetiva e imperativa para las partes, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra la aseguradora demandada, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz del artículo 282 del Código General del Proceso, que señala si el juez encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. Es preciso indicar que el contrato de seguro en cuestión sí asumió un riesgo futuro incierto, que puede ser asegurable bajo la misma normatividad como lo es la muerte. Recordemos que tenía dos amparos, el amparo de incapacidad total y permanente y el de muerte, razón por la cual la prima de vengada por la aseguradora tiene relación respectiva de tal, respecto de tal. Ahora bien, atendiendo que la prosperidad de la lamentada excepción no da lugar per se a enervar las pretensiones de la demanda frente a la entidad financiera, por lo que esta delegatura, razón por la cual esta delegatura centrará su análisis en la procedencia del reconocimiento pretendido respecto del Banco Popular. Ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro, y el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable el trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación, elemento cuya acreditación será analizada. En el caso en concreto, se evidencia que en la controversia está inmerso el crédito de libranza número 45003360002204 con el banco hoy demandado, el cual es titular de dicha obligación y la hoy demandante es la deudora, conforme se menciona en los hechos de la demanda y se acredita en los documentos aportados por la entidad financiera al momento de la contestación de la misma. Con respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación de sus elementos, como quedó establecido, de conformidad con la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General de Proceso, que señala, repito, que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes, lo que está acreditado en el presente trámite, el incumplimiento como la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menescabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones, particular de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, no se advierte por parte de la delegatura que respecto a la excepción que se declaró probada en este asunto, que se deriva de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral previo a la vinculación de la señora Becerra de Peñaranda a la póliza que es objeto del presente proceso, el Banco Popular haya tenido injerencia ninguna, es decir, no existe incumplimiento de sus obligaciones contractuales ni tampoco nexo causal. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no se acreditaron los elementos requeridos por la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera ante la ausencia de la acreditación de un incumplimiento contractual y un nexo de causalidad con el daño presuntamente presentado en los términos pretendidos en la demanda, por lo que al no existir elementos que soporten la responsabilidad contractual del banco, la delegatura declarará probada entonces la excepción denominada por este como falta de acreditación de los elementos de responsabilidad por parte del Banco Popular, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no fundada la excepción de prescripción propuesta por Seguros de Vida Alfa S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probada la excepción denominada como falta de cobertura temporal propuesta por Seguros de Vida Alfa S.A. por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar probada la excepción de falta de acreditación de los elementos de responsabilidad por parte del Banco Popular propuesta por el Banco Popular S.A. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Ejecutará esta decisión por Secretaría, archives el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir